Es el momento de los saludos para Carmen Tornaría. Buen día.
Buen día, Emiliano. ¿Cómo estás?
Bien. Aquí estamos todos muy conmovidos desde temprano por esta jornada de despedidas, ¿eh? La de Julio Villegas, que viene dentro un ratito, ¿eh? A las 10 de la mañana para la entrevista central, luego ya de haberse retirado del micrófono, ¿no?
Sí, y es un lindo nombre el de Mauricio Almada, bandeja de entrada, ¿no? Es linda hora para poner otro nombre también, la hora del ordeñe.
Podría ser.
El segundo no. ordeñe de las noticias.
Bueno, Mauricio, por lo visto, después de su ausencia del viernes pasado, ha regresado con todo, con el humor cero kilómetro, ¿no?
Ah, sí, sí, algunas cosas chirrian, pero déjalas correr.
Carlos Maggi, buen día.
Buenos días, querido. ¿Todo bien? Sí. Ya ha salido en este minuto el sol, sí, para nosotros, por un agujerito.
Para darle la razón a Mauricio. Sí. Bueno. Dejamos saludado también al profesor Lincoln Maestegui, que se incorpora en cualquier momento.
Que está esperando el informe de Rosario Castellanos para ver qué se pone para venir hasta la radio.
Bueno, empezamos con novedades de las últimas horas. Este tema que ha acaparado tanto la atención a nivel político. La Asamblea General aprobó ayer por unanimidad el informe elaborado por la Comisión Especial Bicameral que se encargó de estudiar la legislación sobre seguridad pública y en especial sobre menores en conflicto con la ley penal. El documento incluye varias recomendaciones que serán tenidas en cuenta para preparar nuevas normas y propone, por ejemplo, crear un instituto de responsabilidad penal adolescente que funcionará fuera de la órbita del INAU y terminará siendo un servicio descentralizado. También sugiere que se realicen varias modificaciones al Código de la Niñez y de la Adolescencia, una de ellas sancionar la tentativa y complicidad de hurto y, por otro lado, ampliar el plazo que tiene el juez de menores para el dictado de sentencia, que ahora será de 90 días para los casos de delitos gravísimos. También se aconseja analizar la eventual extensión de la penalización de la complicidad y tentativa de los delitos graves calificados así en el Código de la Niñez y la Adolescencia. El diputado Julio Bango, socialista, miembro informante de la Asamblea General, anunció formalmente el compromiso del Frente Amplio de aprobar proyectos de ley que incluyan estas recomendaciones antes del 31 de mayo. ¿Quién empieza con este tema, Carlos?
Sí, con todo gusto. La primera cosa es preguntar en este informe una expresión que se emplea reiteradas veces, que son adolescentes en conflicto con la ley penal. Yo no conozco ningún adolescente que tenga conflictos con la ley penal. Los delincuentes son justamente los que cumplen la ley penal.
Explícate.
El derecho tiene una última fórmula que es madre de todas las fórmulas de jurídicas. Y esa fórmula es dado A, será B. Y el Código Penal funciona de esa manera. El que mate a otro tendrá tantos años de penitenciaría. Quien provoque lesiones graves tendrá tal sanción. Y si es una falta, quien maneje a contramano será objeto de una multa. Dado A, será B. No hay ningún conflicto entre los adolescentes y la ley penal. Yo no sé de dónde salió esta expresión que contradice todo lo que quiere limpiar y asegurar y ser prolijo. El derecho penal es la rama del derecho más prolija que hay. Las palabras cuentan de una manera extraordinaria.
¿No? Buena
si no
la
se cumple el tipo penal, no hay sanción.
Es una
el tipo
fórmula
penal es una descripción de conducta.
Es una fórmula rebuscada la que eligieron.
Una conducta descrita y una consecuencia para esa conducta. Ajá. ¿Dónde está el conflicto? ¿No? Pienso que eso da una sensación un poco desagradable porque todos participan de esa expresión y nadie la entiende y la siguen usando. El conflicto de los adolescentes es con la sociedad, porque son los adolescentes delincuentes los que cometen conductas previstas y sancionadas por el código. Pero el conflicto es con la sociedad, nunca con el derecho, ¿no? Las soluciones y lo que se viene manejando es muy bueno. Con todo, pienso que hay siempre un vicio terrible que se ha difundido y ya está instalado en el Uruguay. Hasta que no se entienda eso, esto no se va a aclarar bien. Lo que le sucede al Uruguay en materia de delincuencia adolescente es que no tiene a dónde poner a los delincuentes menores de edad. Si no se entiende eso, la cosa va mal. Y en esta última instancia se crea una comisión para que se encargue de los menores delincuentes hasta que esté pronto el Instituto de Rehabilitación. ¿Qué va a hacer esa comisión que no haya podido hacer el INAU y que nadie puede hacer porque los jueces se desesperan porque no tienen dónde poner a los delincuentes menores? Hasta que no se entienda la realidad, es decir, el derecho piensa situaciones y consecuencias. Dado A, será B. Pero no soluciona dónde poner los delincuentes. Eso es un hecho real. Hay que comprar un terreno, hay que hacer un proyecto arquitectónico, hay que construir el edificio y después empezar a dotarlo de personal especializado para que rehabiliten a los menores. Ahora crean una comisión, sale del INAU una nueva comisión, para que no va a poder hacer nada esa comisión. Sabemos de antemano que no tiene dónde ponerlo.
Esa comisión, digamos, tiene como origen, tiene como intención empezar el proceso de separación de ese instituto, que después va a terminar siendo un servicio centralizado, de lo que hoy es el INAU, ¿no?
Sí, pero ¿quién se va a encargar de los delincuentes hasta que ese edificio esté terminado y además dotado de personal especializado? Eso es lo que, ¿cuánto hace que se sabe eso? Mucho. En el presupuesto general de la Nación está previsto el rubro para construir ese edificio. Está el proyecto arquitectónico, se sabe dónde es el solar, se sabe cómo se quiere hacer, ni una palabra.
Da la impresión de que ese es un elemento clave en todo lo que se pueda o quiera hacer en esta materia, ¿no?
Y si no están empezando, al revés.
Ese instituto es la llave. Allí es que tiene que producirse la rehabilitación de esos menores, si es posible. Pero antes que eso, y sobre todo, la contención. No pueden escaparse. Tiene que ser absolutamente seguro.
Sí, pero hay que hacerlo. Es decir, hay un orden de prioridades en todo esto. Prioridad uno, terminar ese local lo antes posible. Yo he vivido de cerca el drama de los jueces de familia que no tienen dónde poner a los menores y no saben qué es lo que pueden hacer. No, esa urgencia, esa dramatización real, no entra en la cabeza de los que están haciendo este proyecto. A mí me llama la atención.
Seguimos recorriendo la mesa. ¿Cómo vieron ustedes esta resolución de ayer?
A mí lo más importante en todo esto, me parece que el carro se entró a andar y los zapallos se van a ir acomodando.
Hay toda una especulación a propósito de quién empuja ese carro, ¿no?
Seguro. La cuestión,
quien sostiene que lo está empujando el Partido Colorado con su recolección de firmas.
Yo me iba a referir a eso, pero ya en otro plano. Y el otro plano es que el formidable arte de los aztecas, ninguna de las esculturas, ninguna de esa belleza tenían firma. No consideraban los autores de esas pirámides que tenían que firmar abajo arquitecto fulano de tal. Yo creo que lo importante para el país es que todas las fuerzas políticas que están representadas en el Parlamento resuelvan definitivamente este problema, que me recuerda aquel relato kafkiano donde un matrimonio de ancianos encontró con que en su granero había dos ratoncitos y entraron a cuidarlos y atenderlos, y cuando pasó el narrador años después, estaban los dos ancianos trabajando la tierra para alimentar un cardumen de roedores infernal. A nosotros nos está pasando eso en este momento, digamos. Hemos pasado del dolor de ver las casas enrejadas al dolor de ver que todos los días hay un informativo solamente dedicado a hechos policiales. Yo no sé si es bueno o es malo eso, pero eso es al margen, es el comentario del hecho. El hecho de que nos ha ganado la calle un grado de delincuencia que nunca habíamos tenido en el país. Y no me importa si el Partido Colorado se moviliza, me parece bien porque coloca el tema sobre el tapete y me parece muy, muy bien lo que el bicho Bonomi está haciendo y lo que está haciendo la gente de Linan. El asunto es que hay que pasar inmediatamente al pragmatismo de la preocupación, tomar medidas, por ejemplo, en la chacarita de los padres,
el operativo policial que tuvo lugar ayer en ese asentamiento.
Entonces hay que... Res non verba, decían, ¿no?
La vaca no habla.
Eso.
Yo estoy, bueno, recuerdo en este momento con mucha admiración un artículo de Mauricio que leí hace poco, que yo digo, usted estudia o trabaja, ¿no? Que ponía énfasis sobre ese punto, ¿no? Y escuchaba con muchísima atención a Carlos, que para mí es un maestro, ¿no? Y me parecía que en su análisis faltaba algo, ¿no? Es decir, la complicidad de los jueces. De hecho, los jueces penales están actuando como cómplices del delito. Ayer, en el operativo que se hace en la Chacarita, ¿no? Se captura 38 personas, entre los cuales había algunos fugados de la cárcel, etcétera, etcétera. Se le pasa al juez y lo ponen automáticamente en libertad, ¿no? Y esa no es la actitud personal de un juez que uno puede criticar, sino que es una actitud general. Entonces, mientras no sea posible lograr que se aplique la ley tal cual está escrita, como tú bien decías en tu artículo, ¿no? Es decir, creo que todo lo que demás que se haga va a terminar fracasando.
Aclaremos, hubo dos procesados por su vinculación con una boca de pasta base, aunque, de todos modos, desde el Ministerio del Interior se nos informaba hoy temprano que las actuaciones continúan, que va a haber otras personas que hoy declararán ante la justicia también a partir del operativo de ayer.
Estoy equivocado, Emiliano, y decime si estoy equivocado. Si te digo que pasaron 38 personas al juez y el juez puso en libertad a las 38.
Bueno, la información que tenemos de esta mañana dice que hubo 43 detenidos y conducidos a la justicia 17. Con el saldo de dos procesados, pero eso hasta ayer de tarde, ayer de noche, ¿no?
Me gustaría saber dónde van esos procesados.
Seguimos, Carmen.
Maggi nos dio una lección de rigor jurídico y de rigor lingüístico. Yo creo que esto no es menor acerca de cualquier tema, porque en los últimos años, no en los últimos cercanos años, yo creo que desde hace un tiempo se han aprobado leyes cuyo texto después genera más problemas que beneficios sobre varios temas, lo hemos comentado acá. No cualquiera puede hacer leyes, cualquier ciudadano en una república puede tener idea acerca de cómo debería, de los contenidos que podría tener una ley. Pero las leyes son cosas de la redacción de un proyecto de ley, una ley, es cuestión de especialistas. Yo creo que todos tenemos que comprenderlo, no importa de qué partido seamos, pero si no después nos trae lío conceptual en la ciudadanía y nos trae lío después en la aplicación de la cosa. Eso en primer término. Segundo, la creación de este instituto yo creo que es beneficiosa para el INAU, porque el INAU se encarga de cientos de miles de chiquilines y chiquilinas que no tienen esta problemática. Yo creo que está bueno, como pasó con el viejo Consejo del Niño, que refuerce y potencie su preocupación para atender a toda esa gurizada, creo que anda de 60 y pico de mil chiquilines, que necesitan otras cosas, necesitan apoyo del Estado para un correcto desarrollo armónico, cariño, en fin. Entonces yo creo que esto es beneficioso para el Estado. En cuanto a lo otro, yo también le tengo miedo a las comisiones. Yo tengo un amigo profesor que dice, se hace una comisión para hacer un caballo y resulta que en el Uruguay después sale un camello, ¿no? Es decir, le tengo miedo a las comisiones por su efectividad. También atiendo las razones de Maggi. ¿Qué va a hacer esa comisión? Entonces, el otro día se volvió a hablar de alguna cosa que yo no entiendo, porque eso es fácil. No se necesita muchos recursos y sirve para que los gurises no se escapen, para que los maridos, la mayoría de los maridos o compañeros, cumplan con la prohibición de acercarse al domicilio en los casos de violencia doméstica, que es la famosa pulsera.
Bueno, es una pregunta muy interesante,
bueno,
la
eso
tuya.
Eso es barato, se vuelve a hablar, pero desde hace más de 15 años, o 20, fue una propuesta desde el Movimiento de Mujeres, por ejemplo, es barato. No causa demasiado, no es como dicen cuando las operaciones ahora, no es invasiva, ¿ah? Y eso asegura un control de cumplimiento de las famosas penas alternativas sobre las cuales vuelve a hablar ahí, porque las penas, yo estoy de acuerdo con las penas alternativas de los grandes y de los chicos, cuando no tenemos todavía infraestructura necesaria para una prisión digna, para un estadio de castigo y aislamiento digno. Pero el tema es que después, la familia, la ciudadanía padece de la problemática, porque nadie controla que se cumplan las penas alternativas. Y hay una manera tecnológicamente moderna y barata de controlar ese tipo de cosas. Para mí una pena alternativa, el otro día estuve en un seminario de UNICEF, ANEP, sobre el tema del drama de la educación secundaria del Uruguay, de la educación media, que le sirve a 40% de la gurizada. Yo creo que una de las penas alternativas que yo le pondría a los menores delincuentes es que termine la educación media. Ahora, eso no es ningún castigo físico. Sí. Tenemos locales para que lo cumplan. La vocación del sistema educativo público uruguaya es tomarlos a todos. Nadie va a rechazar a un muchacho que esté cumpliendo, a una muchacha que esté cumpliendo una pena. Pero tenemos que tener un control de que esa persona está yendo todos los días a clase, está yendo. Y después lo último.
Es una observación muy pertinente la de Carmen, ¿no? ¿Por qué no se ha extendido más el uso de la pulsera con GPS?
Todos,
¿no?,
los días, mira, te hemos resuelto el problema de un hombre que le pega a su mujer y que termina matándolo, ya van como 10 casos este año, y resulta que el tema en el papel de los jueces está hecho, en la mayoría de los casos, pero nadie vigila después y el tipo a veces se pone a vivir al lado de la casa.
Pienso además que en este escenario que le preocupa a Carlos, ¿qué pasa mientras tanto? ¿Qué pasa mientras se construye este edificio del Instituto Penal
Emiliano? Que no se sabe lo que puede demorar. Pero hay
mientras tanto, ¿por qué no recurrimos a las pulseras con GPS y sabemos dónde están todos los menores que tienen que estar teóricamente recluidos?
Hay cosas que son mucho más sencillas.
Pero déjame, Russo, una última cosita y nada más. Respaldo a Maggi que la infraestructura es importante. No, nada de lujo. Yo no hablaría de un local. En este país, si hay algo que sobra, y por ahí por donde fue Maggi, que es lejos de el sector urbano, en cualquier lado, Montevideo, cualquier lado, es tierra. Y por lo tanto yo hablaría de varios. ¿Ah? Es decir, que no se concentrara toda la gurizada, que es mucha, en un local, sino pensar en varios
locales. Pues un local con muchos pabellones, ¿no?
Pero me parece que es mejor que sean varios.
Sigamos. Y ¿qué vas a agregar tú,
sí, Mauricio? Claro, yo creo que estamos barriendo debajo de la alfombra de las buenas intenciones, porque hay cuestiones que son inmediatas, que no requieren de tanto aparato para que se resuelvan. Primero, la figura de que pasa a la custodia de los padres es una farsa. Es decir, digamos, el pelón que tiene 3 boletas antes de cumplir los 18 años, ahora procesaron a la abuela y al padre por venta de droga y de pasta base. Generalmente esos hogares no fueron capaces de contenerlo para no llevarlo a 25 o 30 arrebatos, que generalmente es la cifra promedio que se está dando cuando los detienen. Entonces, eso tiene que desaparecer. No se puede sacar el fato de encima con una cosa aparentemente tan sensible y tan solidaria como que pase a la custodia. ¿Qué van a custodiar? Esa es una cosa. La segunda cosa es que se siguen borrando. Entonces, vos tenés que ver un dirigente del gremio de los custodias, donde el 50% del personal está con licencia por razones psiquiátricas, defendiendo el tema de la adolescencia. Para que no se escapen, basta con poner una doble alambrada, aunque no nos guste, y una vigilancia como corresponde, y después adentro hacerle una piscina con aguas termales y lo que quieras. Pero la primer cosa es que los padres no lo pueden tener, y con respecto a los padres, debería de haber también. Usted tiene la patria potestad. Si su hijo agrede al prójimo, roba, rapiña, golpea, mata, bueno, si él es menor, usted también es responsable.
Eso es otro punto para la discusión. Me queda la duda ahí de cómo responsabilizar a esos padres, ¿no? ¿Qué tipo de castigo, entre comillas, aplicarles? ¿La cárcel, cuando las cárceles están como están?
Porque hay medidas
¿Cuál es el castigo posible a los padres?
Pero hay medidas que son ejemplarizantes. En cuanto se empiece a correr la información en los lugares donde está afincado en carácter de metástasis las agresiones y los delitos, van a pensar, nene, ¿dónde vas? Le van a preguntar, mirá que si vos haces alguna bandidera por ahí, papá va en cana. Entonces vas a ver cómo va a haber otro control.
Sin duda,
a
sin
nivel
duda.
De en lo que de dice, los chiquilines.
En lo que dice Emiliano, el tema es si un juez o una jueza llega a la conclusión de que un padre no, una madre no cumple con los deberes de la patria potestad, es raro que tengan solo a ese hijo. A mí me parece que la medida, y por eso me importa que el INAU se dedique a otras cosas. El otro día la señora que hablaba en la televisión y que le habían matado al hijo porque estaba posiblemente delinquiendo, tenía 9 hijos. Entonces, la responsabilidad de la patria potestad no es sobre un chiquilín. La responsabilidad de la patria potestad es global. Entonces vos podés tomar medidas con respecto a los otros gurises.
Silencio. Carlos.
Yo no me voy a salir de mi idea. Yo pregunto, ¿de dónde salió la cárcel para poner a los militares que están procesados con prisión? Cuando procesaron al primero, la cárcel ya estaba hecha. Nadie me pudo explicar por qué. Cuando hubo que cambiar la cirugía oftálmica, aparecieron los médicos cubanos, había un sanatorio oftálmico construido y alajado con toda la maquinaria necesaria. Y esto hace 10 años que decimos que no hay donde poner los niños y siguen la misma. Yo creo que todas las discusiones alrededor lo que hacen es entorpecer. Hay que pensar una sola cosa que es la importante. Si no se tiene destino para eso, no hay ninguna solución posible. Y si todo se hace para discutir y para hacer maniobras políticas, como se están haciendo en este momento desde el Partido Colorado y desde fuera del Partido Colorado, son todas argumentaciones instrumentales que no sirven para nada. El problema es por qué no se empezó el instituto a construir. ¿Dónde está el solar? Eso es lo que yo pregunto.
Yo parece que nadie me dio pelota a lo que yo dije, ¿no? Es decir, yo estoy preocupadísimo por la actitud de los jueces. Me parece que es algo que es necesario poner énfasis sobre eso. Yo estoy harto de escuchar situaciones donde se encuentra al menor o no menor con las manos en la masa y después lo pone en libertad, ¿eh? Una de dos, o las leyes no están funcionando o los jueces no están funcionando.
Y mira, desde la audiencia alguien te dio pelota. Tengo por ejemplo este mensaje de
casi no había hablado, ¿no? Es decir,
tengo este mensaje de Eduardo que dice: por suerte tenemos jueces que dan garantías del debido proceso, y cuenta su propia experiencia en los años de la dictadura. Yo fui procesado en los juzgados de 8 de octubre, luego me aplicó la sentencia a don Federico, supongo que se refiere a Silva Ledesma, gracias a los jueces de hoy, dice este oyente.
No entiendo.
Claro.
¿Qué tiene que ver Silva Ledesma, que no era juez?
Claro, que en esa época no había garantías.
Militar metido a juez.
No había garantías para la...
Una bestia, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que ver con lo que yo estoy hablando?
Que en esa época no había garantías del debido proceso, que estos jueces de hoy dan garantías del debido proceso.
Ah, bueno, pero dan tantas garantías que custodian primero el derecho de los delincuentes y después el derecho de las personas.
Claro, yo estoy de acuerdo con eso. Hay algo que sea...
Dejemos que siga Lincoln, que casi no habló.
Lo cuento muy brevemente. Hace un mes, 2 exalumnos míos, muchachos de 18 y 19 años, fueron agredidos a la salida de un baile en Punta del Este por 2 chicos más o menos de la edad de ellos, no marginales, ¿eh? Uno de ellos trabajaba en un hotel, otro juega en las inferiores de Central Español, ¿no? Y sin decir agua va, uno le pegó una piña americana a uno de mis alumnos y le pegó en el ojo, ¿eh? Le hizo una herida muy seria, hubo que ir a atenderlo y el médico le dijo: tuviste una suerte tremenda porque si te llega a dar un centímetro más arriba, te revienta el ojo y no te quedas sin vista. Los capturaron con las manos en la masa. Al otro día van los dos delincuentes por propio pie, o sea, estaban en libertad, mientras los chicos que fallecieron agredidos se pasaron la noche en la comisaría, ¿no? Y fueron atendidos por la señora magistrado, que los puso, como decía Mauricio, en custodia hogareña, mientras la madre de uno de ellos decía: esto es lo que buscan es plata, estos denuncian porque lo que buscan es plata. Y en esas condiciones, de lo que les habían sustraído a los chicos que fueron mis alumnos, le devolvieron todos menos el dinero, porque la jueza no le constaba que el dinero que les había quitado los delincuentes perteneciera a ellos, y por lo tanto se lo incautó. Entonces yo digo, ¿eso ya llamamos justicia nosotros? ¿Qué hay que hacer con esa jueza? Es decir, y este no es un tema aislado. Este es un tema que se da todos los días y se da en términos generales. Pero me importa muchísimo más eso que construir 25 millones de cárceles.
Entonces déjame contestarte.
Sí, pero déjame terminar entonces, ¿no? Es decir, si nosotros construimos todas las cárceles del mundo y después se pasa a ser delincuente tomado con las manos en la masa al juez y el juez te lo pone a libertad, no te sirve para nada lo que construiste. He terminado.
Yo ahora pienso que ir contra los jueces sin leer los expedientes es uno de los vicios uruguayos peores. Es muy fácil hablar desde fuera. O sea, a mí, si me trajeras el expediente, me lo dejaras leer, te digo que el sistema judicial uruguayo está autocontrolado, que es la única parte del Estado donde todo lo que se hace se escribe, y todo lo que se escribe hay una autoridad superior que lo controla. Si aún así te merece reparos, yo acepto. No hay ningún sistema humano que sea perfecto. Pero dentro de los sistemas humanos que hay en el Uruguay, el que ofrece mayores garantías es el Poder Judicial. No te tires contra él, porque las garantías de nuestra vida, de nuestra libertad, están en sus manos.
Tanqueando el tema, recuerdo aquello de Gardel, de que los amigos como los jueces han nacido para fallar. Pero hay una cosa que se está poniendo más grave y que cada vez se acentúa más. Y es que como se escapan o zafan, terminan amenazando a la familia de las víctimas. Es decir, que la justicia en este momento, no me estoy metiendo con la parte estructural que es tan respetable, pero la justicia en este momento considera mucho más a los derechos del delincuente que a la situación de los victimados.
Ahí está la clave del asunto.
Entonces, fíjate, hay un hombre que le asaltaron el chiringuito que tenía. Le metió un balazo a uno, porque eso de que no hay que armarse, ¿quién no se arma en un clima donde viene un guacho con túnica escolar y una moña con un 38 en el bolsillo de la túnica? Digamos, ojo al Cristo que es de palo. Entonces, la cuestión grave que se está produciendo ahora son que la gente, cuando denuncia y aparece una cámara de televisión, se esconde, porque después viene la represalia. ¿Qué pasó con el familiar de ese delincuente herido que terminaron tirándole a un trabajador un cóctel molotov, le quemaron la camioneta de trabajo y eso le invadía la casa? Eso es riesgoso, y me recuerda de una amiga mía que denunció a un hombre que intentó violar a su hija menor de edad. Se hace la denuncia y entonces se hace todo el proceso, y al otro día pasa delante de su casa con una sonrisa y diciéndole: ahora te la voy a dar a vos. Digo, es al margen de la justicia, pero ¿qué medida se toma? Digamos, yo le pongo una pulsera con un grillete.
Mauricio, ¿por qué al margen de la justicia? ¿Por qué vamos a seguir conectando la permisividad absurda de los jueces contra los que me meto y me recontrameto? Aunque eso me cueste que me lleven en cana un día.
Mira, como el proverbio español,
no te va a costar eso.
A Dios rogando y con el mazo dando.